mejor momento que este para ingresar en una columna deportiva en una semana que tenemos festejo de Mundial Sub-20, tenemos debut de Bielsa en la selección, tenemos la Copa Libertadores de Rugby ganada por Peñarol, hubo final de NBA y hay comentarios pendientes, demasiada cosa sobre la mesa, Darwin, para este espacio.
Demasiado, vamos a empezar a sacar cosas, capaz que no lo hacemos. Bienvenidos a la audición deportiva, yo para mí que conduce, quien les habla, que ya está con ustedes, y es ni más ni menos que el que están escuchando, señores. Ya les doy la bienvenida a Pienso de Gui y con los locos conductores que tradicionales, que son el hijo de Carlitos Muñoz y a Ricciardo Leiva, el que ya le damos la bienvenida a los Riquitos. Y el canciller del debut.
¿Qué tal?
Darwin. Muy bien, ¿cómo está el canciller del debut?
Bien.
Lo vio, lo comentó
para todo el
señor,
país. Darwin.
Comentó para todo el país, menos para lo que estaba en el Estadio Centenario, ¿verdad?
Claro.
Que igual tenían críticas para con el canciller.
Ah, sí, había gente que había ido al Estadio Centenario y que ayer tenía cosas para destacarme negativas del comentario.
Perfecto, señor, porque una cosa no impide la otra.
No es óbice.
No es óbice. Acá estamos siempre a favor de las cosas que no son óbice. No nos gustan las cosas que son, sí, que son óbice.
Anti-óbice.
Somos anti-óbice, señor. Somos un grupo, una seta, que bueno, tratamos de contrarrestar la potencia social que tiene en este momento los óbices. Y estamos, ¿cómo es que se llama esto? Avistando óbices. Nos juntamos todos en la granja, en la Aurora, ¿verdad?
Allá, que se ve, hay mucho.
Hay mucho óbice. Sí, claro. Exactamente. Y bueno, así que vamos a ver, hoy no vamos a hacer avistamiento de óbices.
No, porque no se puede avistar nada.
Exactamente, claro. Prácticamente nada. Así que, pero sí le vamos a dar la bienvenida a Mundofi. Sí,
¿qué tal, Darwin?
¿Qué tal, Mundofi?
¿Cómo está?
Bien, cortito lo hago porque es larga distancia con usted. Y sí, claro, claro. Además, porque si bien ustedes se preguntarán, ¿y por qué Mundofi? ¿Por qué Mundofi aparece, irrumpe en esta audición? Bueno, porque mal o bien, los partidos de la selección uruguaya en el Estadio Centenario, como siempre decimos, ¿qué son? ¿Una fiesta? ¿Para quién?
Y para la gente del interior,
para
subirse al ómnibus y traer su tupper, sí, lleno de ilusión.
Para hacer ruta con la familia, 6 horitas de ruta, 4 horas de previa del estadio y después vuelta para atrás.
Olor, ¿verdad?, a milanesa en el ambiente.
Exactamente, señor. Eso es lo que nos gusta. Y es una fiesta hermosa del canariaje. Quizás una de las mayores fiestas del canariaje que hay es cuando juega la selección, sí, en el Estadio Centenario.
Eso que hay, ¿verdad?, muchas, hay competencias.
Igual creo que es más cuando son partidos por puntos. El otro día había mucha gente de Montevideo.
Ahora habla. Pero si vos no sos del interior, ¿por qué hablas en nombre de la gente del interior?
Le estoy dando valor a la inteligencia de la persona del interior que sabe en qué momento venía Montevideo a esta plata.
Qué debate que se armó, Darwin.
Aparte, es increíble. Le dan unos minutitos ahí en AUS TV y ya sale haciendo.
Ya es la voz del interior.
Es impresionante. Hace una radiografía a la composición de la gente.
De la gente del interior.
Es impresionante. No había tanta gente nuestra. Ahí dice y lo dice a canariada.
Porque además había pocas entradas vendidas los días previos, se vendió mucho el día mismo del partido, por tanto, venir del interior implica una planificación.
¿Pero
que
usted
salga?
¿Qué sabe, canciller?
¿Pero qué mierda
sabe?
¿Sabe? ¿Qué
está hablando, canciller?
No tiene idea cómo se viene del interior, porque nunca vino del interior usted, jamás. Caso más cercano, usted volvió del interior, de alguna situación en la que lo encontró lejos de Montevideo.
Fui a ver partidos de Uruguay al interior.
O fue al interior, bueno. Pero nunca vino del interior usted. Si hay algo que no sabe decir, es cómo se viene del interior para acá, ¿verdad? Allí en Mundofi fue una fiesta del canariaje.
Es así, Darwin.
Que gritó 4 goles. Yo justo puse el partido, lo prendí justo en los últimos 5 minutos, uh-huh, y hubo un solo equipo. equipo en la cancha, señor.
Nicaragua.
Nicaragua. Sí, Nicaragua. Ese fue lo que, la verdad, yo no sé cómo lo echaron a Bielsa, porque yo vi esos últimos 5 minutos, nos pasó para arriba Nicaragua.
Nos hizo un gol.
Y nos hizo
un gol. 1-0, usted vio un 1-0.
Yo vi el 1-0 Nicaragua, vi yo, señor. Ese fue el partido. Y yo, no, después vi...
un fútbol autoritario de Nicaragua.
Impresionante, un fútbol de autor, sí, claro, un fútbol... no democrático, ¿verdad? Claramente no democrático. Y entonces le quiero decir que llegó después vi los Ilic, los dos goles del hijo del Cabeza Salazar, que ya es más que su padre. Ya me, en términos de actuaciones en la selección uruguaya, ya es más que su padre. Dos goles a Nicaragua y ya te pusiste por encima de tu papá, botija. ¿Eh? El otro día leí, no sé en qué cosa del suplemento deportivo, no, porque el hijo de un crack, no sé qué, no, Cabeza Salazar, sí. Tremendo jugador, crack no.
El padre de un crack, claro.
Crack no.
El padre no, era un muy buen jugador, tuvo
un
momento
bien,
bueno.
Bien.
Le pegaba,
ya
le
digo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo mismo que dije con Luana y con todo lo de la Juventus. Comparado con uno... Son todos crack. ¿Tá? Si lo acantera era crack.
Siempre
comparado con uno, claro. Sí. Comparado con el oficinismo, todos los futbolistas son crack. Camejo era un crack. Era un elegido al lado de uno, al lado de lo que ha hecho uno en su propia disciplina, digamos. Todos los que llegan son crack. Pero lo que pasa es que me parece que estamos abusando de la cocarda de crack, de la cracarda.
Se va a devaluar,
le
vamos
a dar una cracarda a cualquiera, señor. Cabeza Salazar, muy buen jugador. Crano. Crano.
Pero con la selección tuvo un pasaje importante. Fue parte del plantel de México 86.
Hasta Bengochea, crack, sí. Bengochea, crack, sí. Cabeza Salazar, no.
Y bueno, en el año 97 eso se contrastó. Tuvo la mala suerte Salazar de caer en el Nacional del 97.
¿No? Bueno, además no tuvo ni en la Copa América del 87, ni en la Copa América del 95, ni...
La Copa América del 95 la comentó con Fútbol Muñoz por Carve, con Bardanca.
Ah, era comentarista. El torito, el que estaba dentro del torito,
sí, ahí se iba mucho al interior.
Pájaro Cantani, Pájaro Cantani, también, porque estuvo.
Pájaro Canzani y Fray Ventos.
Por eso.
Pájaro Canzani y Fray Ventos. Se habrá dado esa zona del litoral.
Por favor, Fray Ventos, impresionante. Y ahora celulosa. Sí. Eso es lo que tiene para dar Fray Ventos. Y entonces, yo lo que me pregunto es: no es crack. Este ya es más. Y lo otro que me pregunto es: ¿qué letra es la que hace él cuando mete los goles? Va a tener que hacer 20 goles para que podamos descifrar la letra de esa que hace. Hace como una P para el otro lado. No entiendo nada. O sea, no me doy cuenta de qué letra
es. En Alemania,
es.
Pero no sé si tiene una letra así en Alemania.
No, creo que no.
Una Q.
No sé qué, mijo. No me doy cuenta la letra que hace.
Una P invertida.
Una P invertida, con un esfuerzo. Una P invertida como con una E para el otro lado. Es un símbolo, capaz que es pi. Capaz que está haciendo el símbolo de pi, señor. 3, 14, 16.
Era de redonda, dice, claro. ¿No? ¿Puede ser?
Capaz que a la esposa algo le dicen pi. No sé, no tengo idea.
Está bien, pero eso es una investigación.
Me parece imposible, indescifrable.
Festejo críptico.
Festejo crítico, exactamente. No sé si se comunica con los marcianos, con los óbices, así con el chaleta, no sé bien qué hace, señor. Eso después, ¿y qué? ¿Fue mejor entonces?
Sí, fue mejor.
¿Cabecita?
Sí, jugó muy bien.
El flaco juega Nacional, ese juega bien también, ¿eh?
Emiliano Martínez, sí. Juega, bueno, fue el doble 5 que eligió.
¿Ese era el que Guti no ponía?
Sí, fue el que jugó Copa Libertadores, Jordano lo puso. No, de hecho, define una serie. Aquella serie que Nacional jugó
al
Independiente
del
Valle, lo matara a pelotazos para definir por penales, la definió Emiliano Martínez.
Sí, en penales, claro.
Sí, por eso, Jordiola lo ponía, a morir.
Sí.
Y se lo metió a Bielsa en la selección esta, evidentemente.
Se lo
puso vivo ahí con la lapicera, parecía Martínez. Ahí, pues. Y sí. Después jugó bien ella también, ¿no?
Sí, jugó bien. Tiene un andar similar a Bentancur, ¿no? Más allá de que las características tal vez sean un tanto distintas, pero jugó en el doble 5 con Salazar.
Claro, así como la moto de Martín Quiroga tiene un andar similar a la Ferrari
de Vettel.
Bueno, es un físico parecido.
No es este el espacio de la Fórmula 1, claramente.
Es un físico parecido.
No, no la pego en la Fórmula 1.
Nadie acá.
Nunca me dejó un Ferrari Vettel, ¿no?
¿Qué dice, canciller?
Sí, puede ser, sí, pero hace tiempo.
Hace tiempo, escuche.
Bueno, después puso a Pelistri y a Brian Rodríguez por los costados.
Pelistri, impresionante, medio Pelistri.
Que tiene un andar como Messi, Darwin.
Sí, claro, tiene el andar de Messi. Tiene el andar de Messi. Lo que tenemos todos es que tiene 16 años. El andar es el mismo. Sí. Vale, falta todo lo demás.
Facundo Torres.
Tremendo vendedor de auto chino, el canciller, señor. Se mete auto chino. Tiene un andar de un Audi. Es espectacular, el canciller, señor. Cómo te encaja auto chino. Auto chino. Este es el andar del Porsche. Es un vendedor de jugadores uruguayos usados.
Anda con una carpetita.
Ojo, Emiliano Martínez tiene 23 años.
No, a mí me encanta Emiliano Martínez, señor, de que juega Nacional.
No es un
pero
jugador
usted le vende eso. Le dice que Carvalho tiene el andar de Enzo Fernández. Le dice usted también. Usted vende todo así. Sí. Cosas que tiene el andar de otro que ya le fue bien.
Pero conecta con el público.
El andar. Mirá, subite a Emiliano Martínez un rato, a ver si no tiene el andar de Betancourt.
Tiene un buen andar.
Es el vendedor de autos.
Impresionante. Haciendo eso, pibereo, mire cómo termina.
Igual ya está la AUF usted, canciller.
Sí, ya llegó a la AUF, por eso. Es cuestión de horas, ¿eh? Es cuestión de horas para que el canciller siga avanzando y termine con un yate en Punta del Este. Qué espectáculo. Bueno, amigos, entonces el BLU contra... No tenemos nada para decir, ¿no? ¿Qué se puede decir de esto? La corrida esa de Pelistri, de medio Pelistri, impresionante, todo, sí. Cosa que ya más o menos vimos, presionó bueno, mucho Uruguay. El primer gol de Uruguay, hay sí. 9 jugadores en la cancha del rival, señor.
Sí, claro. Sí, yo ayer le comentaba al sueco que Uruguay salía con los dos centrales, que eran Viña y Cáceres, y después tenía... a los dos laterales a la altura del mediocampo y a los tres que iban por detrás de Arezzo en posición de dentro del área.
2-4-4 sí. la figura de
por
ataque.
Por eso me gusta, me parece que este Bielsa le viene bien a algunos talentos que tiene Uruguay, ¿sabes? Porque pone ahí a presionar al Ronald, a Josema y algún toro más de ellos, Maturro, bueno, de ellos, un toro de ellos, y todo para arriba, así, y estamos muy cerca, o sea, es lo más cercano al fútbol que podemos jugar siendo un equipo de rugby, que es lo que hemos forjado durante todo este tiempo.
Lo que funcionó bastante en Sudáfrica 2010, por ejemplo.
Esa, el equipo de rugby. El equipo de rugby nos funcionó muchísimo.
Recuperación tiempo. Alta se llamaba ese
juego. Así, ahí está. Mandábamos al psicópata del Ruso Pérez, ¿verdad? Totalmente sobregirado y con la vena de la frente estallándole. Sí.
Cabeza vendada, sangre en la cara.
Bueno, claro, no. En el caso de los mexicanos, le faltó hacer el ruido de la migra, ¿no? Le teníamos que haber puesto lente de sol y un sombrero de cowboy. están todavía escondiéndose abajo de los panes de pasto los mexicanos, ¿no? Es espectacular. Y está, pero ahora ellos más científicos, digamos, está más de loco de
un
loco
método, Darwin.
Un método, exactamente. Bueno, ahora la Juve
el martes con Cuba, Uruguay juega, claro, el segundo partido.
De ellos lo hablamos el lunes.
De este miniciclo.
No, pues sí, de esta miniserie. Hablamos el lunes.
Hay tiempo.
Eso, dejemos las cosas insignificantes para el lunes, ¿no? la vamos a quemar todo acá. ¿Empieza el intermedio o no?
Sí, bueno, se retoma
hablando
el intermedio hoy a las 3 de la tarde.
Insignificante.
Sí, por eso.
Cosas
por
importantes. Hoy a las 3 de la tarde se retoma la actividad locada.
Ah, perfecto. Ahí está.
No, Danubio Torque. ¿Qué partido? Danubio Torque. Mire, bordado de arriba.
Y no juega la cancha Ríos. Luis Suárez de los Céspedes en el entrenamiento de este viernes. Dice, la cosa no se ve un carajo, ¿verdad? Se ven unas siluetas. Es espectacular. La foto es espectacular, señor, de los Céspedes. ¿La vieron ahí en referí?
No.
Está, hay una foto brutal que a nivel del piso de la cancha de los Céspedes del entrenamiento nacional. Me imagino que se ven siluetas, solo siluetas. Es el sueño del programa periodístico.
La cancha de Luis Suárez, ¿estás? Exactamente. Sí.
Es, programa es... de periodístico de investigación. Solo silueta, señor.
Zombie fútbol, parece.
Es brutal, ¿eh? Es lindísimo. Bueno,
bueno, juega con la espada de la boca.
Te lo miro este partido, ¿eh? Te lo miro, ¿eh? Este partido te lo miro, ¿eh? Si van a pasar el partido, van a pasar el partido de hoy así, a nivel de cancha, con siluetas. Me parece único. Que la espada de Damocles.
Encima
tiene...
Arias va a salir a jugar contra River con la decisión tomada de que si de no que gana, le muestran la puerta de salida.
No somos resultadistas, pero si no ganaste,
exacto.
Claro. No, sí. Siempre serio. Sí. Siempre con ultimátumes, serio, ¿verdad? Si no gana, te va. Porque bueno, ya estamos viendo que tu método no funciona.
El otro día un dirigente de Peñarol me dijo, si no gana Arias, vamos a ofrecerle el cargo a Marcelo Broly.
Sí, bueno, que se lo ofrezcan a Bielsa también, pero no lo va a agarrar.
Una idea que venía bien pensada, sí, ¿no? Claro. Hace meses venían pensando esa idea.
Es muy bueno que estén pensando en llamar a Broly ahora, cuando no lo llamaron en el momento que tenían que claro, pagar el pase de Luciano Rodríguez, digamos, ¿no? Y dijeron, no, mejor no, este no debe ser muy bueno. ¿Y por qué no llamas a Broly y le preguntas a ver qué tal es? A ver si es bueno o no. ¿Eh? Y te perdiste uno de los mejores jugadores que tenías para tener el fútbol uruguayo. Y bueno, está ahí. Así que ahora sí piensan en llamarlo a Broly. Y seguramente no lo desatienda nadie del otro lado, ¿verdad? Eso es lo que uno tendería a pensar, y porque lo quiere bien, ¿no?
Desde la sensatez.
Cambió el número, Broly.
No, sí, claro, de ninguna manera. Bueno, entonces, hasta Leo Ramos creo que cambió el número. Y bueno, y entonces, no sabemos. Arias está. Igual tiene la chance, River Plate siempre te da una chance.
Sí.
Bueno, nunca echó a ningún técnico River Plate, ¿no? Es impresionante. Llega a River Plate y se acomodan todos.
El único partido que Peñarol ganó en la Sudamericana fue a River, le hizo 4 goles en el campo de Maldonado.
Vale.
Se clasificó.
Ese fue el impulso para ganar la apertura, señor, River Plate. Y bueno, otra vez tiene que venir River Plate a rescatar a Peñarol y veremos si cumple con su fichaje. Nacional lo cumple. Bueno, otra cosa es si Gilotti dice que no se va de Nacional, porque parece que lo quería llevar Zelensky.
Sí, Zelensky estuvo acá.
Lo quería llevar Zelensky, exacto, se lo quería llevar para las filas ucranianas. Y sí, dice que no.
Es que se parece demasiado Independiente Ucrania.
Sí, muy, muy parecido. Es un poco más riesgoso. Y no, y está más fundido. Que necesita más.
Más inyección.
Aportes económicos, sí, exactamente. Y entonces no se quiere ir, dice que está encantado con el club y con Uruguay. Y dice,
parece que habla más de...
Y como del lugar a donde... del destino al que no quiere ir. No, y también de esta cosa que es una persona con familia, grande, uh-huh, que no está trabajando y le está pagando muy bien.
Bueno, si está jugando poco, si Gliotti está en condiciones
de jugar. Desde acá, total empatía. La verdad que yo me siento completamente identificado.
Así como, o sea, no se identifica con la sub-20, se identifica con Giglio.
No me identifico para nada con esta sub-20, para nada, ¿verdad? No me identifica, no me identifica. Gigliotti me identifica. Una persona que ha llegado a una edad propicia, donde empiezan a reciar las canas y todo eso, dice, no, me quedo acá con la familia, estoy bien, no laburo nada, van a mover de acá, van a llegar a un lugar, que cosas difíciles que hay que hacer y todo, y te putean. No, señor, así que bueno, se queda ahí donde está. Otra cosa, amigos. Sí. ¿Qué quiere hablar?
Peñarol y Serbia, Darwin.
Peñarol y Serbia nomás. Así que vamos a hablar ahora de Serbia. Sí, pues sí, salió campeón, le dije que iba a salir. Salió campeón el gordo Jokic, que ya no es tan gordo, ¿verdad?
No.
Y los Denver Nuggets. ¿Quién es el gordo Jokic? El gordo Jokic es una de las cosas más lindas que le ha pasado al básquetbol en los últimos 20 años. Es una cosa lindísima. Es un gordo con cara de adolescente distraído, que todavía tiene la cara esa como de un... y el lenguaje corporal como de adolescente medio que le pesan las bolas. A este, ¿vio? Ese adolescente, lento, terrestre, ¿no? Desplazamiento pesado.
De despegarse del piso.
O a nivel del piso, no la hunde, no pone tapa, no llegan los ataques rápidos a menos que él sea el que lleva la pelota. Que es cuando pasa las cosas mejor, ¿verdad? Y bueno...
Es como el negativo basquetbolístico de Ja Morant.
Bueno, claro, exactamente. Sí, y le gusta, y también es negativo en la vida, porque le gusta estar con sus caballos ahí en Serbia, el gordo, nada. Es un gordo, es un canario serbio. Le digo a usted, Mundofi.
Sí, correcto, es un pueblo bastante chico, ¿no? Dijo.
40.000 habitantes.
Exacto, sí, sí.
40.000 habitantes.
Que ya tenía ganas de volver, ya estaba extrañado, se quería y no quería fiesta, dijo.
No, porque el día de la conferencia de prensa después de haber salido campeón, ese mismo día le pregunta ahí a uno, porque le dice, no, y bueno, y el jueves. El parade, ¿vio? El desfile ahí, no sé cuánto, le dice ahí. Dice, ¿cuándo? El jueves, le dice. Y mira a uno ahí, uno de los alcahuetes de Denver, y le dice, ¿cuándo es el parade? El jueves. ¡No! Dice, ¡no! ¡Hasta el jueves, no! Yo me tengo que ir para casa, no sé qué. Pero ayer fue el parade, justamente, y se mamó y dijo, ¡está todo divino esto! Lo mamaron al gordo, lo mamaron.
Un poquito ahí,
pasó sí. Bien, y dijo, yo sé que ustedes me vieron diciendo que no quería quedarme al parade, pero esto es todo divino. Todo el día parade. El gordo se mamó el gordo, lindo el gordo. Que igual es más flaco que Luka Doncic, ¿no?
Sí.
Dejó de ser el gordo de la NBA desde que llegó Doncic, que es el único jugador de la historia del básquetbol que empeora su estado físico a partir de que avanza el torneo.
Qué pena eso.
Nunca se había visto algo igual, señor. El único, probablemente el deporte, yo no sé si hay otro deportista en la historia que empeore su estado físico a medida que transcurre el torneo que está jugando, es insólito.
Y no son lesiones, es que condición física, digamos.
Condición física. Va estando cada vez más gordo, más pesado, cada vez se agita más, todo, a medida que el torneo va avanzando. Es una cosa de loco, señor. No es que llegó en mal estado al inicio del torneo, es que se fue poniendo en mal estado a medida que el torneo transcurría, ¿verdad? El talento, entonces... se impone los axiomas, señor. Por eso es lindo también el caso de Jokic. Modas tácticas, toda la parte de las estadísticas, toda la cosa esta que los entrenadores llaman de forma ridículamente pretenciosa la filosofía de juego, ¿no? Como si estuviera Camus atrás de las decisiones que tomaba para ver si se la tira larga el puntero o no. Bueno, que todavía si estuviera Camus atrás tenía sentido porque era golero,
sí,
pero póngale Sartre y ya no tiene ningún sentido eso, ¿verdad? El talento se impone, ¿sí? Es con lo mismo que pasa con esto con no hiciste mal los nueve hasta que aparece el White Zombie. Hasta que aparece el White Zombie este, y mira cómo vuelven a existir los nueve. Mira qué bien, mira cómo no se habían terminado los nueve. ¿Por qué? Porque el talento rompe, señor. Y en el básquetbol estaba, el básquetbol de la NBA sobre todo, había una especie de fobia a los grandotes, a los grandes en general, y a los no atléticos especialmente. ¿Entiendes? Y ahora tenés Embiid y bueno, vas al pote bajo, jugás al pote bajo. No hay lugar para los grandes ofensivos sin capacidad atlética. Ah, sí, mirá vos, aparece Jokic y le refriega todo por la cara ese axioma falso, ¿verdad? Porque hasta los talentos terminan rompiendo cualquier tipo de dogma. Y entonces así tenemos al gordo Jokic, que tiene 28 años, y el futuro de los Nuggets es enorme, sonríe, tiene papada, brazo redondo y nariz grande. Es el futuro. Y tiene
así, se ve.
Así se ve el futuro. ¿Cómo es mi futuro? Enorme, sonriendo, con papada, brazo redondo y nariz grande. Está, olvídate. 2.13 mide, pesa como 125 kilos, 130 kilos, una cosa así. 2.11 mide sin championes, pero los estadounidenses los miden con championes. Y tiene sentido, me lo con championes, porque si no van a jugar
en
caso,
claro.
Porque dice, mirá, los Yankees miden con championes, y bueno, ¿y por qué te vas a medir sin championes? Bueno, y después tiene, digamos que su Sancho Panza, su Robin, es Murray, ¿no? Jamal Murray se llama. Y es un canadiense, es el canadiense menos canadiense de la historia, señor. Uh-huh. No hay un canadiense menos canadiense que eso. ¿Por qué? Porque está armado, es como un soldado oriental armado por el padre, que se lo llevó ahí a los 7, 8 años padres tuvo, es de Michigan, no sé qué, no sé nada, estadounidense, y tuvo un hijo ahí en Canadá con una canadiense, pero nunca tuvo ahí, y se lo llevaba los veranos, se iba a los veranos con él, y a los 8 o 9 años le dijo a la madre, me lo da, que lo vamos a dar jugador a este, y ta, obviamente el niño quería, y la madre dijo, dale, yo te lo, y se lo llevó, y bueno, y le metió, le hace todo, todo este, de Ontario, Canadá, y le metió todo coso de Bruce Lee, todo coso de las artes marciales, es un ninja, ustedes lo ven así, pero es un ninja, señor, y no le tiene miedo a nada, y tiene una cosa ahí de las artes marciales, y le hacía meditar ya de chiquito, todo, cagado de la cabeza, ¿verdad? Totalmente cagado de la cabeza, y es como lo contrario al gordo, porque el gordo es más de, se me da natural esto del básquetbol, la verdad, el gordo había dejado a los 14, volvió a los 16, hizo waterpolo, cualquier cosa hizo el gordo, se dedicó a tomar Coca-Cola, cualquier cosa, y cuando se puso en serio, los arruinó a todos, pero este no, este es un soldado universal de los 4 años. Uh-huh. Un tarado mental que todos conocimos, todos los que somos medio drogaditos del básquetbol, y somos basquetbólicos, los basquetbólicos, sí. Y somos los mongólicos del básquetbol, sí. ¿Verdad? Sí. Lo conocimos en un panamericano. En un panamericano se jugó en Canadá, y el guacho este tenía 17 años, y en la semifinal contra Estados Unidos, que es una bestia negra para los canadienses, ¿no? Siempre pierden, sí, a cualquier, sí, deporte, van y juegan contra los estadounidenses y pierden. Y este tenía 17 años, no era sub 20 ni nada, panamericano mayor. Uh-huh. Y entonces no estaban con sus principales selecciones, ninguno de los dos. Canadá tenía 3/4 de sus principales selecciones. Y este era octavo, noveno hombre, con 17 años, décimo hombre, por ahí, con 15 abajo, faltando 12 minutos, y anotó 18 puntos consecutivos él solo a los 17 años, y lo sacó de los pelos y lo metió a la final. Después perdieron la final los otros cagones. Pero para que más o menos se hagan una idea de la mentalidad de este idiota, ¿verdad? Tan poco canadiense. Llama al Murro, así se llama eso. Bueno, está ahí eso.
Peñarol y Serbia.
Peñarol y Serbia. No sé si se hizo muy largo, capaz.
No, también se aprovechó.
Yo para darle un poquito ahí de...
Sí, está bien.
Conocimiento. Si quieren, ¡ah! Ya hay otra cosa, nada que ver.
Darwin, déjame decirle que Estados Unidos le ganó a México de vuelta al fútbol y se agarraban a trompadas. Búsquelo. Lo tiene, pero... Los estadounidenses se quisieron empezar a dedicar al fútbol y ya relegaron a México en mundiales, en Copa de Oro.
Son mejores.
Claro.
Y son Estados Unidos. Lo mismo que le pasa a los canadienses le pasa a los mexicanos, señor. No importa en qué deporte o en qué situación, señor. Menos en el tráfico, que ahí son buenísimos, porque bueno, además no tiene mucho sentido traficar drogas de Estados Unidos a México. Del mercado mayor al mercado menor no tiene mucho sentido, la verdad. Funciona mejor al revés. Así que, pero también son mejores,
Lo tuvimos que parar nosotros a Estados Unidos en el último Mundial Sub-20.
Y otra cosa, vieron que van a jugar en la... Va a armar un equipo homenaje de Iguá, ¿vieron? ¿Sabían eso?
Leandro y Osimani, Martín y Leandro van
a... Sí, no sé si va a jugar. Y no sé si va a jugar el Picayar y Volkowik y todo eso. No sé si va a jugar, ¿no? Marborch, ¿no?
No, Darwin, no, ningún homenaje.
Tremendo equipo homenaje, señor. Voy a ir a ver, al señor haciendo cinta de espaldas a la cancha Stadium. Así se llama el estadio de Iguá. Señor haciendo cinta de espaldas a la cancha Stadium. Se va a llenar,
Leandro Simani, Mazzarino, ayudante técnico.
Mazzarino Juan también. Me encanta, cómo no, señor.
Donde traen juega... tres extranjeros buenos.
¡Juega Perdomo! ¿Va a jugar Perdomo?
No, Darwin, contrataron, bueno, en un mercado donde Aguada se llevó a los mejores jugadores de Biguá, donde Peñarol y Nacional pugnan por Granger. Parece que Biguá, de repente, con Osimani y con Leandro no le alcanza, pero... Si trae tres extranjeros buenos y alguna ficha más, ¿usted no dice que está ahí, que se mete?
¿Cómo? ¡Me encanta, señor! Pero le equipo homenaje no quiere decir que no va a ganar la liga. Una cosa no quita la otra. No es óbice.
No es óbice.
No es óbice.
Con ese concepto,
claro, no es óbice.
Lo despedimos.
Bueno, voy a ver si me empastillo para ir, porque mucho ruido, mucha luz le ponen ahí a los partidos de Biguá. Hace como 4 años quise ir a uno y me fui todo epilético. Salí mordiendo una bufanda ahí adentro, señor. Una cosa espantosa, porque mucho pum, pa, pantalla, luces, ruido altísimo, todo. Hablan muy alto. Sí, bueno, pero muy chica la cancha para ese espectáculo. El espectáculo para un estadio de 10.000 personas, no para 200. Es un gimnasio, ya estamos bien con el sonido que hay. Pero bueno, le ponen mucho estímulo y tengo miedo de... De la AGB, ya estoy en una edad que no estoy para regalar.
Está para cuidarse, Darwin, cuídese, descanse este fin de semana y nos reencontramos.
La verdad que se viste de gala el estadio, señor, haciendo cinta de espaldas a la cancha, amigo. Qué estadio, espectacular. Adiós, hasta luego.
No toquen nada.